sesión para Juan Vicente Bou.
Sí, lo de hoy te ha llegado a afectar a ti, o te has personalizado bien.
No me ha llegado a tocar,
Bien, me alegro. Muy bien. ¿Quieres? Entonces ningún engrama se ha podido reactivar ni nada, ¿no?
No, ningún engrama se ha reactivado, va, pero muy bien.
Muy bien, me alegro.
Seguimos con el 100% de psicohabitación.
Muy
pues
bien.
Seguimos cuando desees,
Sí, cuando desees. ¿Qué vida nos quieres contar hoy?
Bueno, de la tarina, mira que tengo muchas ganas de relatar. Sección de Francia.
Sí.
Es una tarea esta porque en principio es la que más viene a dar. Puede traer bastante bienestar.
Sí.
En primer lugar, quería apuntar
¿cómo que querías apuntar?
Quería apuntar, sí, o sea, me refiero a puntualizar con un tema.
Sí, dime.
Me parece que sería importante, en primer lugar, un poco de ánimo para las sesiones, y creo que necesitas algo más de dejar en libertad a la entidad, ¿bien?
Sí, bien.
Quiero pedirte un poco de colaboración para que me dejes libertad para descargar. Lo digo porque yo me encuentro en un plano bastante bueno.
Sí.
Tú sabes que hemos subido un subnivel.
Sí.
Estoy muy bien. Y por lo tanto no necesito ayuda para descargar, ¿eh? Quiero que como que vayas ahondando un poco el tema con preguntas, pero que me dejes bastante libre, ¿vale?
Muy bien.
Que puedo tratar la vida perfectamente.
Muy bien.
Bueno, pues empezamos con la vida en Francia.
Muy bien, joder.
En primer lugar, sería sobre el siglo XVIII. Más o menos, porque Encarné nací en el 1698.
Ajá.
Fue la encarnación justo después de la encarnación en Germania.
Uh-huh.
¿Sí? Que fue en el siglo XVII.
Ajá.
Después encarné en el siglo XVIII, en la fecha que he nombrado. ¿Sí?
Ajá.
¿Sí? En 1698. Siglo XVII, pero ya casi siglo XVIII, ¿sí?
Sí.
En la región de Francia. Y fue antes de la Revolución Francesa.
Ajá.
Un poco antes, por la fecha lo puedes ver.
Sí.
Un poco antes de la Revolución Francesa. Bueno. Pues, para empezar, en la encarnación, yo yo me llamaba Jean Lesdoux. ¿Sí?
Sí.
Y estaba encarnado en la zona de Nantes. Tuvimos una vida normal hasta casi los 17 años.
¿Y
sí.
a qué nos dedicábamos?
Hasta entonces simplemente ayudábamos a nuestro padre. ¿Sí?
Sí.
Que trabajaba en la agricultura. ¿Sí?
Uh-huh.
A las afueras de Nantes.
Sí.
Pues bueno, una vida normal hasta casi los 17 años. donde conocimos a una joven de 14, 15 años, ¿sí?
Sí.
Que venía de la región de Gran Bretaña.
Ajá.
Su nombre era Cheryl. Cheryl Strife se llamaba.
Sí.
Era una chica rubia clara, con ojos azules y bastante alta, ¿sí?
Uh-huh.
Sobre metro 70, ¿sí?
Sí. Era hermosa ella.
Sí. Era de una familia bastante noble.
Uh-huh.
Yo era de una familia campesina. Sí.
Sí.
Bueno, la conocimos porque Cheryl vino de viaje a Francia, fue a París. Yo fui a París con mi padre para hacer unos recados, ¿no?
Uh-huh.
Ya que era una ciudad bastante comercial y turística ya entonces.
Sí.
Pues bueno, la joven esta, Cheryl, coincidimos allí en vale, simplemente la primera vista. Estoy enamorado a primera vista, ¿no?
¿Por las dos partes o...?
No, por la mía.
Ajá.
Bueno, simplemente era una situación bastante normal. Yo intenté acercarme a ella y me dijo que al hablar con ella que se había instalado en la zona de Nantes.
Ajá.
Lo que yo llamo una causalidad. Sí.
Sí.
Bueno, esta chica, lo dejo como anotación, era aquella que en la vida de Germania,
Lina, ¿no?
De Lina, sí, efectivamente.
Sí.
Que yo dije que nos la volvimos a encontrar aquí.
Ajá.
Bueno, obvio que se encontraba en un plano 3, en un plano de los 2, ¿sí?
Sí.
Desencarnó en un plano 2, pero fue como que fui subiendo sus niveles.
Uh-huh.
Y encarnó en la zona de Francia. Bueno, ella encarnó en Inglaterra.
Sí.
Pues dijo que se había instalado con sus padres en una especie de mansión en la ciudad de Nantes, donde nosotros vivíamos.
Uh-huh.
Entonces fuimos a... estuvimos quedando, salíamos.
O sea, ya erais novios.
Bueno, sí, pero no de forma formal.
Sí.
Sino que simplemente salíamos y por estar en la misma ciudad.
Sí.
Bueno, con el tiempo estuvimos un tiempo juntos y sobre los 20 años míos nos casamos.
Uh-huh.
Sí. Estuvimos viviendo en el hub.
Sí.
Después de eso, bueno, estuvimos juntos bastante bien, ya que su familia estaba muy bien esto económicamente, por ser una familia noble de Inglaterra. Teníamos una casa casi como una mansión. muy grandes. Había tranquilidad, había paz. Pero con el tiempo, esa rutina fue desestabilizándose. ¿Qué quiere decir que la rutina se desestabiliza? Quiere decir como que... ya no es lo que era, ¿no? Yo ya no trabajaba con mi padre, obviamente, sino que trabajaba en algún tipo de comercio, y me tenía que desplazar a París para trabajar con comercio, y obviamente estaba bastante, bastante lejos. Ella obviamente no trabajaba. Era algo bastante normal.
¿Y pasábamos muchos días fuera de casa?
Claro, era como mi trabajo paulatino con el tiempo, ¿no? Me refiero que, por ejemplo, si trabajábamos 5 días estábamos fuera de casa.
Sí.
Claro, hasta el fin de semana no volvíamos.
Y era así siempre, o sea, entre semana fuera y el fin de semana adentro.
Claro, entonces como que no pasábamos el suficiente tiempo con ella, ¿no? Con Sherry.
Ajá.
Bueno, no pasó nada. No hasta que uno de esos fines de semana vengo. Yo estaba en casa normal con ella. Pero un chico llama a la puerta y obvio que yo no sabía quién era. Era un chico que había conocido a Sherry con mi tiempo de trabajo. El trabajo ese lo cogí porque el trabajo con mi padre no me daba para sobrevivir. Entonces tuve que coger un trabajo más productivo.
Ajá.
Bueno, yo en París me instalaba en casa de unos amigos que yo ya conocía, que eran amigos de mi padre.
Ajá.
Entonces llamó a la puerta este joven que había conocido a Sherry y que era también francés.
Ajá.
Aparentemente habían estado, él venía buscando a Sherry y habían estado como saliendo juntos.
Uh-huh.
Traición por segunda vez.
Ajá.
Pensé yo, como 90%.
Ajá.
Bueno, aparentemente no había pasado nada. Digo aparentemente porque me he mantenido relaciones.
¿A nivel sexual?
Sí, y de eso me enteré con el paso del tiempo, en una experiencia también bastante terrible, cuando volví del trabajo y los encontré juntos.
¿En la cama?
Sí. Claro, yo acostumbraba a variar de horarios porque estaba lejos. Y las pocas veces que venía acostumbraba a variar de horarios, inclusive variaba fechas en el trabajo. Para también dar una sorpresa a ella.
Claro.
Pero bueno. No salió tan bien. O sea, sí salió bien realmente. Porque descubrí algo que ella me amagaba. Pero ella era una chica fiel. Ella era honesta. Ella era amable. Y no me podía entender en la cabeza cómo podía llegar a ese extremo. A no ser que hubiera estado fingiendo todo este tiempo. Pero una persona puede llegar a fingir hasta ese nivel. Hoy en día todavía me sigue apasionando el nivel en que una persona puede llegar a pensar de esas maneras. Ella dijo que no había habido nada, Ella dijo que lo dejaría estar. Cuando yo amenacé con romper la relación. Perfecto, le dije yo. Así quiero que sea mañana por la mañana. Efectivamente acabó la relación con este chico. Pero a ella se le encontraba como molesta, sí, conmigo. ¿Pero por qué? Si realmente me amaba a mí, se supone.
Ajá.
Yo le preguntaba qué le pasaba, pero ella apenas me dirigía la palabra. Desaparecía muy a menudo de casa, con el rostro de enfadada.
Uh-huh.
Y yo ya no sabía qué hacer, hasta que un día decidí ir a buscarla. Y pasó por segunda vez.
Uh-huh.
Estaba besándose con un chico, con un joven. ¿Pero qué pasa aquí?, dije yo. Pero como estaba ciego en esa vida, no veía que capaz que esa persona no me interesaba. Estaba tan locamente enamorado de ella que tal vez mis roles del ego no me dejaron ver.
Sí.
Mi amado maestro Jonathan lo dice muchas veces, que el amor personal abreva del ego. Capaz eso fue una prueba que lo demostró. Capaz que lo fue. Yo no mantenía una relación de amor personal con equilibrio. Yo la amaba sobre por todas las cosas. No prestaba mi vida al servicio. Prestaba mi vida para ella. Vi que por su parte no era lo mismo. Y empecé a pensar. ¿No será que es un fallo mío? Yo autoculpabilizándome porque no he pasado suficiente tiempo con ella. Pues que soy un tonto. ¿Por qué? Todo es culpa mía. Planteé dejar el trabajo, pero no lo hice porque tal vez si no podíamos sobrevivir. ¿Qué podía hacer? Bueno. Yo seguía estando con ella, a pesar de que sabía que me traicionaba. Con muchos otros chicos no era solo uno más. Uh-huh. Eran cuatro o cinco.
Uh-huh.
Yo se lo decía, pero no me respondía. Era como que me miraba mal y yo no tenía el valor para dejar la relación. Hoy en día, desde el plano 4, pienso, tal vez hubiese sido lo mejor. Pero claro, tenía roles de baja estima que me impedían cortar esa relación. ¿Y qué será de mí? Me quedaré solo, me quedaré desamparado. Y esas dudas no me dejaban estar. ¿Qué hago? ¿Realmente estoy con ella porque la amo? ¿O es simplemente un mero capricho fruto de los roles del ego? Ese enamoramiento a primera vista que hubo, ¿dónde estaba? Obvio no fue enamoramiento a primera vista, solo fue a la parte sexual.
Uh-huh.
¿Por qué? Con el tiempo se fue convirtiendo en un gran amor. Pero ¿y si de verdad no me convenía? Pensaba mucho, lo comenté con mi padre, a quien le tenía tanta estima. Él me decía que esa relación no me convenía.
Uh-huh.
Pero yo no le hacía caso. Y ahora hoy en día pienso, no tendría él razón. No debería haberle hecho caso. No entiendo realmente por qué me comporté de esa manera tan tonta en ese momento. Hoy en día no me costaría cortar una relación que no me parece válida, como ya has hecho tú en esta encarnación. Pero ¿qué son los roles del ego realmente? ¿Es aquello que me jalaba? ¿O era aquello que me impulsaba a vivir? Si el amor personal que yo sentía abrevaba del ego y yo no podía vivir sin ella y sin ese amor, ¿no será que quien me mantenía vivo eran los roles del ego? Empecé a pensar, ¿y si todo esto no me pasa por... si todo esto me pasa por karmas? Pensaba yo. Qué tonto que fui en esa época. Porque si bien los karmas existen, nosotros creamos uno mismo. Son lecciones a aprender. En el momento en que se aprende la lección, el karma desaparece. Pero ¿por qué no me di cuenta antes? Por Dios. Yo no echaba las culpas a mí mismo, no le echaba las culpas a ella porque me miraba mal, me menospreciaba. ¿No sería que eso era una falta de respeto por su parte? Y copio palabras del concepto que en este momento me dicta el maestro Jonathan. ¿No será que la falta de respeto es el mejor indicio, la mejor pista para ver que no hay amor? Aún hoy en día, muchas veces debato con el maestro Jonathan eso. Porque no lo tengo claro. O estos engramas.
¿Y eso me lo transmites a mí?
Sí. Pero tú es como que lo razonas desde tu punto de vista y con la ayuda de los van. Tu guía.
Sí. Al final, ¿no llegaste a cortar la relación?
Al final pasó algo más terrible. Porque otra de las veces que vengo del trabajo... Dios... Me la encuentro... tirada en el suelo. Con indicios de haber sido violada. Y ya había muerto. Claro. Tanto en relación con tantos chicos. Yo eso no lo podía contener. ¿Por qué no tuve que ir? Maldito trabajo. Maldito yo por dejarla sola. Por dejarla desamparada. Si yo hubiese estado al lado de ella, todo eso no hubiese sucedido. No me hubiese engañado si no le hubiese pasado eso. Yo no podía parar de llorar. Estaba totalmente en lo que ahora llamaría depresión. ¿Qué podía hacer si ahora sí estaba completamente solo? Sin mi razón de vivir. Era ella. Era ese ego. ¿Qué podía hacer? A veces hoy en día todavía pienso, si no hubiese sido mejor cortar la relación, tal vez eso no lo hubiese sucedido. Luego me enteré por vecinos de la zona, de dejar que ella sí, mientras yo estaba de viaje, mantenía contactos y relaciones con otros jóvenes. Que alguno de esos eran miembros de mafias.
Ajá.
Que no les gustaba para nada el hecho de que ella estuviese casada. Capaz que si no hubiese estado conmigo eso no lo hubiese pasado.
Ajá.
Claro. Todo fue porque yo la dejé. Pero hoy en día pienso, si realmente no fue suya la culpa por haberme engañado. ya en estos momentos está encarnada, esto ya lo dije en la posesión, y se halla en un plano 2. A veces me pregunto, ¿dónde estaba la compatibilidad entre nosotros y todo eso? ¿Dónde estaba? Como puedes ver, ese espíritu me ha hecho sufrir mucho.
Sí.
Pero realmente, ¿quién sufriera? ¡Yo! Si yo hubiese dejado estar su traición y me hubiese ocupado de otras cosas, quién sabe si me hubiera sido mejor. ¿Quién sabe? No puedo culparla a ella. No puedo. Como hice en la vida de la Germania. No puedo. Bueno, ¿qué más voy a decir? Ella era tan bella que no me extraña que otros hombres también se sintiesen atraídos por ella.
¿Y con qué edad desencarnó ella?
Bueno, ella tenía unos 20 años. Yo desencarné sobre los bastante joven, sobre los 52 años aproximadamente. Estuve todo ese tiempo solo, culpabilizándome.
¿Y seguías con el trabajo? ¿Seguías con la rutina?
Seguía con el trabajo y pero dejé estar ese trabajo y trabajaba de nuevo con mi padre y vivía con él.
Para así no estar tan solo.
Sí, pero claro, él acabó desencarnando antes que yo, y yo me ocupaba de su trabajo ya con influencias, pero seguía encontrándome mal. Yo hoy en día me pregunto el por qué no corté antes esa relación, porque ahora no me hubiese costado nada que realmente no me convenía. ¿Será que en esa vida no visualicé lo que de verdad era el desapego? El vencer los dolores del ego. Me dejó muchos dramas. Dramas que te transmito a nivel de soledad. A nivel de apego con la persona amada. Por miedo de dejarla sola. Por miedo a lo que le pueda pasar, por miedo a que haya engaño, por inseguridad, por baja estima, por baja estima, porque yo me culpabilizaba porque todo me había pasado así, porque yo lo quise, porque yo era el culpable, no el responsable, sino el culpable. Hablo obviamente de cómo yo me sentía. ¿Qué más puedo decir?
¿Crees que queda algo de relatar por esa vida?
No, ha quedado. Me siento muy aliviado. He dejado mucha carga a mi espectáculo. Mucha carga.
Entonces,
a nivel pulmonar y estomacal. Mucha carga, estoy muy aliviado. Estoy muy descargado, me siento muy bien, muy bien. Muy descargado. Por primera vez me siento tan aliviado. Esta era la vida que yo necesitaba. Todo este tiempo estaba esperando esta sesión. Yo te transmití esas ideas. Muchas gracias.
De nada, Joel. Gracias a ti. Y entonces, ¿te parece si dejamos descansar al receptáculo o dejamos pasar un ratito a Ron?
Sí, dejamos paso a Ron.
Muy bien.
El receptáculo puede aguantar un rato.
Muy bien.
Muchas gracias por escucharnos.
De nada, Joel.
Te dejo con todo mi cariño.
Hasta todo momento, Joel.
Hasta muy pronto. Hola,
Juanvi. Hola, Ron. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? estoy con concepto 100% puesto en tu Cetán.
¿Cómo lo notas? ¿Ha habido una gran mejoría?
Una gran, en mayúsculas, mejoría. Realmente ha sido fabulosa la descarga. Ha sido fabulosa la sesión en sí. Realmente.
¿A cuánto ha subido el porcentaje?
Conceptuó sobre casi un 60%. Había una descarga de entre 55 y 60%. Mucha descarga. Mucha descarga.
¿Y cómo lo ves para una siguiente sesión?
Bueno, le tardará mucho en recuperarse, porque esta sesión ha sido muy, muy productiva para él.
O sea, estaría bien este sábado, ¿no? El siguiente.
Sí, sería más recomendable.
Sí.
De todas maneras, recomendaría que esto lo preguntaras en la sesión esto privada.
Sí, la de fin de semana.
Porque capaz que estás recuperado y sería mejor. Capaz que incluso sería mejor. ¿Sabes?
Muy bien.
No creo, no lo veo preparado. Ha sido un choque muy fuerte esta vida. Y ahora la estás repasando para que no le quede ningún sol del ego. Ningún grama sobre esa vida.
¿Y ha habido algún ascenso de nivel o algo?
Pues sí. Un ascenso clarísimo por la descarga. Es como que ahora ya no tiene esa culpabilidad, ya no tiene esos roles de baja estima que a veces le asomaban a nivel de 90%, que se encuentra en subnivel 5 en estos momentos.
Ajá.
Ha habido una subida muy rápida, gracias a la descarga.
Muy bien.
Impulso y ánimo a una próxima descarga, porque el titán está al borde ya de quedar clea.
¿Y cómo ve al receptáculo para psicoeditar los engramas que dijo de dejar para Jorge?
No, lo veo perfecto.
¿Estaría bien?
Perfecto, 100%.
¿Y para una próxima...?
Una calidad de... De hecho, Jovear ya tenía pensado, sin que preguntaras nada, tenía pensado en narrar la como siguiente vida, una vida que le ha molestado bastante también.
Sí, en la siguiente sesión, ¿no?
Sí, yo lo tenía pensado, no quería delatar estos engramas de nivel 3, quería delatar un engrama grave. Yo ya lo tenía pensado antes de que tú llegaras a preguntar,
muy
porque
bien.
Ya había notado bien ese espectáculo. Ese espectáculo puede contenerlo muy, muy bien.
Muy bien, pues...
Aparte, quiero felicitarte por tu actuación de interlocutor.
¿Sí?
Sí. Ha sido, creo que al 100%. Gracias a ti y gracias al medium, ha habido una descarga total de esa vida. Total.
No hace falta ni siquiera repasarla.
Ha habido una descarga total y absoluta.
Muy bien.
También te quiero felicitar por su grado de titán operante. Cada vez sirve más. Tienes bastante más despersonalización.
Pero no llegó a T4, ¿no?
No. Estarías por el medio del OT3.
Ajá.
Bueno, y... ¿Algo más que comentar o puedo dar un mensaje?
Pues si quieres dar un mensaje, adelante.
¿No comentas nada?
No.
Bueno, entonces
ya está todo.
Un mensaje, me retiro.
Muy bien.
Es muy importante que el Titán, a este nivel, el nivel que se ha dado, sea libre. ¿Libre qué quiere decir? Quiere decir no presionarle tampoco desde el nivel físico. No presionarle con ideas. Puede ser que esté un tiempo repasando, aunque sirviendo, repasando.
Sí.
Y puede ser que no dé el resultado esperado totalmente ya, pero sí con el tiempo notarás una gran descarga, un gran alivio.
Sí.
De hecho, no sé si ya habrás notado una especie como de descarga en...
Y es como que en las psicoeditaciones noto una pequeña carga
claro,
de mí, que me la transmitirá él, supongo.
Por la vida, claro.
Claro.
Y es como que luego te alivia, ¿no?
Bueno, en eso no me he fijado, pero sí, me fijaré.
Sí, es como que luego hay un alivio, no digo en el momento de la descarga, sino digo a tal vez 2-3 horas
sí.
de la descarga. Hay como una descarga también en ti.
Sí.
Y eso es la mejora. Es muy importante estar abierto a las psicoeditaciones.
Muy bien. ¿Quieres decir algo más?
No, te dejo con toda mi luz.
Muy bien,
hasta todo momento.
Hasta todo momento.
Hasta la próxima.